Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la Radio UNAD Virtual. Con ustedes Miguel Antonio Ladrón de Guevara y empezamos una nueva edición de su programa Tecnopedagogía. El día de hoy se encuentra con nosotros nuevamente Edwin Bernal. Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Miguel, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Edwin, en la semana pasada estábamos hablando un poco sobre las páginas web, los portales web que tenemos o que debemos tener en cuenta mejor para poder desarrollar una página web o un portal web. Quiero que hablemos sobre, bueno, para muchas personas, hay gente que sí está metida en todo este cuento y que le interesa el tema y que le gusta conocer sobre esas herramientas para poder aplicarlas. Pero hay otras personas, hay otros oyentes de pronto que no tienen el tiempo para desarrollar ni la página web ni hacer todos los tips o las recomendaciones que tú nos diste la semana pasada para la divulgación de la página web. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer ese tipo de personas que no tiene el tiempo para poder desarrollar las páginas?
Bueno, muy buenos días de nuevo. Primero, gracias a Dios existen, porque si no, no tendríamos trabajo muchos. Que el hecho de tener páginas de internet para muchos nos da de comer en el día a día. Yo creo que lo más importante primero es saber, tener muy claro qué quieren. Hay muchos que montan su página de internet sin saber qué quieren. Entonces yo creo que es muy importante. Hay un grupo de, normalmente una empresa te vende un grupo de pasos para seguir. Entonces vamos a procurar hacer ese ejercicio donde tú, por ejemplo, eres el cliente y me estás comprando el desarrollo, y yo como empresa, ¿qué debemos hacer en este ejercicio? Si estamos, ¿qué es lo que hace el común y qué es lo que debería hacer? ¿Cuál es el verdadero ejercicio? Lo primero es, no aceptes normalmente una empresa que te vende un único precio como el plan del sitio web, porque son las que no te hacen el estudio.
Sí, claro. Porque no es lo mismo hacer una empresa para, una página web para una panadería que hacerla para Coca-Cola, sí, claro. Decirlo de alguna forma.
Interesante la primera.
Sin demeritar ninguno del otro.
Obviamente, cierto. Yo creo que lo más importante es, puede que te den el mismo precio que cualquier otro plan, pero que ese ejercicio antes de la cotización sea una reunión. Una reunión donde se realmente se siente qué es lo que quiere la empresa. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, una empresa dice, ah, yo quiero esto. Ah, y esto. Ah, y esto. Y esperas, y ese ahí, ese juego donde llega, oiga, y buenísimo si le metemos más, y buenísimo si le metemos más, y buenísimo si le metemos más. Primero, nunca terminas de entregar el proyecto como empresa de desarrollo. Y segundo, usted como empresa realmente nunca definió bien desde el principio qué quiere. Crear una página web es crear otro departamento de la compañía. Y todo el mundo debe tener esa misma concepción. Y cuando uno crea un departamento de una compañía, uno tiene muy claro qué es lo que representa ese departamento. Entonces, para mí, por ejemplo, empieza con el concepto, ¿cuál es la misión del sitio? No de la empresa, del sitio, que las dos deben ir acordes. Pero empieza por eso, la misión del sitio. Cuando ya tiene muy claro, muy, muy claro y muy definido qué va a ser la misión, qué espera con ese sitio web, usted, cualquier objeto que le vaya a colocar, tiene que ser acorde a esa misión. Si por ejemplo su misión es promocionar o vender productos, entonces inmediatamente yo pienso, vender productos, necesitas una tienda virtual, necesitas un sistema de compras. Si necesitas un sistema de compras, necesitas un sistema de distribución. Entonces, todo lo que tú vas a hacer, ¿cuál es tu misión final del sitio? Entonces, eso te va a llevar a un ejercicio. Pueden llegar al mismo concepto de visión. ¿Qué es lo que esperas de ese sitio web a 5, a 3 años, a 2 años? Puntual, objetivo, misión. Y todo, ¿qué haces tú para llegar a esa visión? Es lo mismo. Hablar es un proyecto y se hace como un proyecto. Después de que vas definido ese ejercicio, viene algo que se llama la arquitectura de la información, que casi nadie la hace. La arquitectura de la información es sentarse a evaluar su compañía a través de la información que va a publicar en la web. Información en navegabilidad, que es la navegación de los usuarios, que sea fácil, asequible. En encontrabilidad, es un término raro, suena muy rebuscado, pero es, por ejemplo, usted escribe un artículo. Cada artículo debe tener un grupo de palabras claves para que los motores de búsqueda del sitio web y los motores de búsqueda externos encuentren el artículo. No solo que encuentren la página, sino que encuentren la información de ese artículo. Los posicionamientos. Reglas dentro de ese mismo ejercicio de arquitectura de la información es, vas a hacerlo con bases de datos. Te requiere una base de datos. O sea, ¿qué es lo que requiere el sitio donde yo defino esta información va dentro de este cajón, esta información va dentro, esta información requiere otro cajón independiente, donde uno determina la jerarquía y estructura? Eso es básicamente lo que se hace en arquitectura, básicamente, porque eso es una tarea grandísima.
Edwin, claro que todas las, digamos que todas las páginas web hoy en día requieren o deben contar con una base de datos, ¿o no?
No del todo. Te doy un ejemplo. La semana pasada tú me comentaste de una empresa de que vende, que tiene algo de finca raíz. Ok, esa de pronto sí requiera una base de datos que me permita buscar por zonas de la ciudad, que me permita buscar por barrios, por localidades. Eso requiere una estructura de base de datos. Se requiere. ¿Te acuerdas de mi amigo el artesano?
Sí.
Montó su página y él la montó básicamente. No necesitaba una base de datos porque no son mucho el volumen de productos. Son sencillos. Un poeta monta su página de internet. Base de datos, ¿no? De pronto base de datos de registro de usuarios. Listo. Pero eso es, mira los casos. Muchos tenemos el mito de que una página web necesita base de datos. Es visible. Porque los productos no, de pronto no se necesita. Yo a veces me siento con el cliente y le digo, usted no necesita una página de internet, no se ponga a fregar. Crea una comunidad en una red social y ya. Porque usted no necesita eso. Usted necesita gente que lo contacte. No tiene...
Entonces, ¿hasta dónde va la página web? O sea, precisamente tú nos estás diciendo y a todos nuestros oyentes que pueden estar escuchando en este momento que hay gente que no necesita una página web como tal.
Sí.
¿Qué tipo de personas?
¿En qué momento yo llego? ¿En qué momento yo le digo? Cuando se está dispuesto a trabajar detrás de la página de internet. Cuando en su misión, por ejemplo, usted dice crecer en usuarios o crecer en ventas. Yo le digo, ok, ¿qué va a hacer dentro de su sitio web para que usted crezca en ventas? No, yo voy a colocar mis productos. ¿Usted cree que basta con colocar los productos? No, yo voy a colocar el sistema de pagos online para que la gente los compre. Y usted, la gente los va a comprar, ¿y usted cómo se los va a distribuir? No, yo, no, pues me toca un DHL o cualquiera de las empresas de distribución, FedEx, etcétera, etcétera, todas las que existan. Listo, usted contrata con ellos. Bien, ¿y quién va a alimentar los contenidos? Y se quedan quietos. Contenidos. No, pues yo le entrego la información a usted. Listo, usted va a pagar para que yo le suba la información. Sí, sí, yo le pago porque eso es parte del desarrollo. Perfecto. ¿Y los nuevos productos quién los va a alimentar? ¿Usted o yo? ¿Y los clientes quién los va a atender? ¿Quién va a alimentar? Entonces la gente no está dispuesta, no piensa que eso es otro departamento. Es otro punto de venta. Y otro punto de venta requiere otra persona atendiendo a la gente. ¿Y el sitio, el posicionamiento web del sitio, quién lo va a hacer? ¿Usted o yo? ¿Quién va a hacer la estrategia de mail para promoción por mail? ¿Usted o yo? La gente no cree eso. Entonces ya cuando el cliente dice, uy, no, espere, no, yo no quiero tanto, yo no quiero todo eso, hágame algo sencillito.
Algo para que me conozcan.
Algo para que me conozcan. Y yo digo, ok, ese cuento de que lo conozcan es posicionamiento web, pero listo, lleguémoslo solamente, hagamos el desarrollo sencillito. Pero hay muchos clientes que no lo necesitan, yo soy consciente de eso. Hay mucho, por ejemplo, tengo un caso particular de un señor que vende forros para computadores. Él no tenía la estrategia económica para levantar un sitio web. Y tampoco estaba, tenía la estrategia para poder, o las posibilidades para pensar en comunidad, porque vendía solo forros para computadores. ¿Quién compra un forro por computador? Para computadores por internet. Muy poca gente. Ah, seamos sinceros, porque no es un valor muy alto. 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos. ¿Qué se hizo con él? Se creó un blog. Gratuito, de esos espacios gratuitos. Y se empezó a hacer conocer por ahí. Ella no solamente habla de forros para computadores, sino limpieza del equipo. Y consiguió equipos para limpiar equipo y da consejos de limpieza del computador. Porque lo que usted vende no es el producto, y ese es el problema aquí. Usted no vende nunca un producto, le vende el beneficio de su producto. Y todo lo que usted pueda arrastrar con el beneficio de su producto va a traer eso. Entonces el sitio web debe pensar en eso. Usted no está publicando los productos, sino los beneficios de su producto.
Digamos, hay un dicho muy conocido, Edwin, que es que en este mundo hay gente para todo. Bendito. En internet hay gente para todo.
Sí. Uf, buenísimo. Eso es lo bonito del internet.
Nosotros podemos montar, digamos que un negocio de cualquier cosa.
Sí.
Y desde que, bueno, desde que haya una buena divulgación, más que todo, ese sitio o esas ventas o eso que estoy haciendo yo por internet, ¿es seguro que va a dar resultado?
Montamos una panadería por internet. ¿Por qué no?
¿Una panadería?
Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es la vaina? La gente no compra pan por internet, puede tener razón. Listo. Enseña a hacer pan por internet. A que los panaderos no acceden a internet. Claro que no acceden a internet, no, que no hay espacios. El problema no es que la cultura no esté, el problema es que los objetos no están para que la cultura se cree.
Ya.
¿Sí me entiendes? Ay, bueno, volvamos al mismo tema porque nos fuimos por un lado. Estamos hablando de contratar la empresa, ¿sí o qué?
Exacto.
Entonces, en contratar la empresa, usted lo primero que la empresa le debe ayudar a crear la estructura. Usted nunca como empresa le da la estructura al desarrollador.
Sí.
Porque es que literalmente, y esto que me suena feo, pero es que la gente no sabe lo que quiere. En internet el cliente no sabe lo que quiere. Él cree que sabe lo que quiere, pero no transmuta ese conocimiento o no transmuta esa información o no la transforma para que pueda verse en internet como el mundo la entienda, no como la persona la entienda, no que no es para uno la página, es para los clientes. Y esa es la asesoría que debe tener, estructura. Eso lo llaman en diseño de cómics, en diseño publicitario, crearon el brief, el esqueleto, la estructura del sitio, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué información, todo detallado, llegar hasta el mínimo detalle posible en papel. Al mínimo. Cuando ya se define ese mínimo detalle en papel, usted dice, wow, mire todo lo que usted quiere en internet. Ahora categorizado y organizadito por secciones y por árbol bien definido, donde esta rama tiene estas páginas y donde esta rama tiene estas páginas, o sea, bien estructurado. Mire, señor, eso le vale tanto. Y usted ya tiene muy claro de que no está pagando algo a ciegas, sino usted te pidió todo eso y sabe exactamente qué es lo que se va a hacer. Otro de los elementos, entonces primero, debe haber un ejercicio de arquitectura de la información. Si no le hacen arquitectura a la información, o si usted le habla a la empresa desarrolladora de arquitectura de la información, estos abren los ojos y sí, claro, no saben de qué están hablando. Leer un poquitico de arquitectura de la información, te metes a un motor de búsqueda y escribes qué es arquitectura de la información. Y ahí te ayuda. Esto no es solamente para hacer páginas web, esto es para hacer cualquier tipo de sistemas de información, donde la estructura del sitio es importante. Otro de los elementos a tener en cuenta, la tecnología. No voy a hablar de tecnología ni de bases de datos ni nada de eso. Yo voy a hablar de la tecnología para alimentación del sitio. Eso lo llaman sistemas de administraciones de contenido, administradores de contenidos, los CMS. ¿Qué ocurre? Llega un científico, el gurú de los sistemas de una empresa y te dice, yo te hago la página animada con sonido y con movimiento, donde por ejemplo si usted vende extintores, tiene el despiece del extintor y uy, qué guerra que era, buenísimo, pues hagámoslo, listo. Lance un nuevo producto en esa nueva página. Bueno, ¿quién le mete el nuevo producto? ¿Cuánto me cuesta alimentar el sitio? Ese es el problema, las empresas no piensan eso. ¿De quién es el contenido? ¿De la empresa que desarrolló el sitio o de usted? ¿El trabajo de quién es?
Y precisamente de pronto también con respecto a eso, es más importante muchas veces, en lugar de un gran despliegue tecnológico con video, con flash o con cualquier tipo de herramientas de esas, yo creo que es más importante la divulgación, digamos, que sea más dirigida a poder ofrecerle algo al oyente, verdaderamente. Al visitante. Porque usted puede tener páginas súper sencillas o muy sencillas que pueden vender más que páginas que están súper, súper elaboradas.
Creo que normalmente, y eso es una decisión importante, la tecnología no se decide al principio. La tecnología se decide al final. Es lo último que se decide. Aquí yo empecé a hablar de tecnología, pero no solamente de tecnología como herramienta, sino de alimentación de contenidos. Pero toquemos ese tema. ¿Por qué yo digo que al final? Porque dentro de la arquitectura de la información usted define el tipo de usuario que va a visitar su sitio. Si usted, por ejemplo, vende sitios, vende su producto, su servicio, está dirigido a un grupo de personas con un nivel económico muy alto, eso significa, y con un estrato, un grupo de edades más o menos que hace parte de lo que llamamos hoy usuarios normales de internet, usuarios avanzados de internet, usted puede darse el gusto de montar un super sitio con una navegación muy compleja, es muy, muy flash, mucho sonido, mucha vaina, porque pues su target de mercado o la gente a la que usted va a llegar tiene la tecnología para eso. Pero si su sitio web tiene un grupo de usuarios con un grupo de edades muy variado, con una característica económica muy variada también, usted no va a montar un sitio que requiera la última tecnología sabiendo que sus usuarios no la tienen. Entonces, lo último, que si montar lo último es malo, que insisto, si sus usuarios son presos. Por ejemplo, un usuario puede ser un DJ. Un creador de una página web puede ser un DJ. Y él solo va generando donde están pistas, donde está información para DJ electrónico. ¿Qué tipo de usuario es ese? Navegador de internet ha sido una super máquina. Tiene unas características que lo convierten en un usuario de un perfil alto en tecnología. El sitio web tiene que tener esas características, porque tiene que trabajar con eso. Por eso lo último que se decide es la tecnología. Si usted llega a una persona y dice, no, yo le vendo eso con ta, super plataforma, con ta, con videos, con lo que quiera, y sin haberlo escuchado acerca de su sitio web, devuélvase. No tome esa decisión.
Perfecto. Ya regresamos con nuestros oyentes aquí en Tecnopedagogía por RV Radio UNAD Virtual.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Regresamos con todos nuestros oyentes aquí a Tecnopedagogía. Estamos hablando con Edwin Bernal. Edwin, bienvenido otra vez de Comerciales.
Miguel, muchas gracias.
Edwin, bueno, cuéntanos, ahorita nos estabas hablando de CMS. Retomemos un poquito qué es CMS.
Okay,
brevemente salgamos de
este veníamos hablando de que lo primero que tienes que hacer es el estudio de la compañía, arquitectura de la información, donde definir la estructura de lo que quieres. Luego de definir la estructura y lo que se quiere del sitio basado en la misión y visión del sitio web, del trabajo como tal, venía una parte y es el contenido, que es muy importante. ¿Qué significa CMS? CMS significa Content Management System, sistemas de administración de contenidos. En el manejo de un sitio web, lo más importante, después contando el sitio web, uno de los elementos más importantes es la forma como se alimentan los contenidos.
Ya cuando tengo todo mi sitio web montado y todo,
aún así, cuando lo estás montando, ahora digamos tú en tu empresa, cuando ya lo tienes hecho, la alimentación de contenidos, ¿qué ocurre? Eres una gran empresa, tiene muchos departamentos y cada departamento tiene que alimentar información. Ese manejo de alimentación de información tiene que ser, haber un espacio virtual o físico, virtual o offline o como sea, donde la gente pueda escribir un artículo para internet. Y viene el problema. Necesitas contratar una empresa que tenga conocimientos acerca, una persona que tenga conocimientos acerca de tecnologías web para que pueda subir contenidos, otro gasto para la empresa. O se puede hacer fácilmente que uno le envíe un artículo a la empresa que contrata y él lo sube con un contrato mensual o por un beneficio de alguna forma. ¿Quién es el dueño del contenido y quién es el que lo alimenta? Ahí es donde juegan los administradores de contenidos.
Edwin, a mí me parece importante puntualizar algo en este punto. Digamos que los gastos, ¿por qué es tan costoso desarrollar una página web? ¿Por qué hay ese imaginario colectivo en nuestra sociedad que hacer una página web es muy costosa?
Porque
exacto, precisamente es por el costo verdaderamente de mandar a hacer nuestra página web a cualquier empresa que está encargada de hacer eso, o es por precisamente la renovación de los contenidos y toda la circulación de los contenidos. ¿Por qué es tan costoso?
Es que no es que sea costoso y tampoco es que sea barato. Primero, porque no le dan valor al sitio web. Si tú valoraras tu sitio web, realmente significaría, no es costoso. Si le dieran valor al significado, resignificaran la internet, la charla que tuvimos hace 8 días, hace 15 días, si tú resignificaras el internet y le dieras valor, tú dirías, el dinero que estoy pagando justifica. ¿Por qué? Porque es que miras todo lo que representa, lo que no están haciendo las compañías de desarrollo, lo que no están haciendo las empresas que contratan. Solicitar, por ejemplo, el verdadero estudio de tu compañía. Ese verdadero ejercicio es muy importante, donde define la estructura y todo eso. Donde no importa ni la tecnología en donde la hagan. No es solamente, es que el problema es ese, que es que la página de internet no es un grupo de páginas hechas y funcionales. Posicionamiento web, marketing por mail, estudios de usabilidad, seguridad del sitio, trabajo en comunidades, marca, posicionamiento de marca. Todas esas vainas vienen amarradas de un objeto que la gente te vende como una página de internet, pero que no te lo están dando. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa dice, hacemos una página de internet por 20 millones de pesos, todo el mundo abre los ojos así como los abriste vos, diciendo, no, pues una página de internet, 20 millones de pesos, ¿qué va a costar? Llega y, no, pues ¿qué puede costar eso? ¿Qué se está haciendo? El estudio, la estructura, el posicionamiento a tanto tiempo, la estrategia de marketing por mail, el sitio puede ser entregado como un premio internacional, o sea, puede calificar para premios y concursos internacionales porque está basado en estándares web, porque existen estándares para hacer sitios web. Eso no se hace por así, sino existen páginas que ven y dicen, tu sitio sí cumple con estándares mundiales, que pueden ser vistos por un celular, que pueden ser vistos por un iPod, por una Pocket, o sea, que tienen navegación por dispositivos móviles. Es donde uno dice, bueno, tiene justificación.
Pero digamos que contratar una página web, para que nuestros oyentes y todas las personas que piensan acceder a este servicio lo tengan en claro, contratar o adquirir un sitio web. Es como adquirir una, como una microempresa de lo que usted, de su empresa misma. O
sea, compremos un carro. Listo. ¿Qué accesorios va a tener el carro? Te están vendiendo el mantenimiento del carro, te están vendiendo la gasolina del carro, te están vendiendo el curso de conducir, te dieron el pase. Más o menos lo mismo. Una página de internet es un objeto. Punto. Ahora, lo que usted haga con ese objeto es el verdadero ejercicio. Y es donde la empresa de desarrollo tiene que empezar a jugar. ¿Qué es lo que más le entregan? Y ahí es donde íbamos. El administrador de contenidos. ¿Quién llena los contenidos? Tiene que definirse. Existen sistemas de administración de contenidos donde el usuario entra con un usuario y contraseña y escribe los contenidos como si estuvieran Word. Y los mete dentro de la clasificación que debe estar acorde con la estructura que se planeó en principio en papel. En una mesa de trabajo. Con responsables y toda la historia. Entonces, eso tiene que definirse dentro del principio. Yo no voy a hablar de cuál administrador de contenidos. Llegará un momento en que podamos hablar, pero eso es muy importante, que te definan muy bien quién es el dueño del contenido. Y dentro de ese ejercicio, por lo menos, algo que tienen que entregarte al final del desarrollo del sitio, cuando ya se supone que el sitio está funcional en internet, es primero, los documentos generados al principio del desarrollo, la planeación, la estructura, la misión, como un documento, porque es el documento de tu sitio, los papeles de su carro. ¿Qué estrategias de posicionamiento web utilizaron para que usted siga las mismas estrategias? Eso no es una ciencia cerrada, es una ciencia para todo el mundo. ¿En qué redes sociales se registraron los productos? Si se registró una red social, ¿qué comunidades, direcciones? Todo. Todo detallado como si fuera un informe completo, con toda la estrategia del sitio.
Edwin, para contratar cualquier empresa o cualquier persona para desarrollar un sitio web, un portal web, digamos que inicialmente yo tengo que hacer esa inversión en caso de no saber de la parte tecnológica ni de los sistemas para poder llevar a cabo esta gestión. Yo contrato a la persona, pero diríamos de pronto que de ahí para allá, después de que me entreguen el sitio web, es más la inversión en tiempo, la disponibilidad en tiempo de la persona, del dueño de la página web, que cualquier otro gasto, sí. Cualquier otra inversión.
Bueno, no que cualquier otra, es una de tantas inversiones, pero es una inversión que igual el sitio web te lo entregan, el carro está en su garaje.
Bueno, exacto, usted verá qué hace con él.
Usted verá qué hace con él. Ahora sí.
Usted puede seguir comprando cosas para ese sitio web que le pueden representar ganancias y puede también ser una inversión muy alta, pero usted también puede llevar a cabo todas las actividades para poder hacer que ese sitio web sea conocido. Entonces ahí se estaría ahorrando muchos costos, pero necesitaría más disponibilidad de tiempo.
Exactamente. Cuando la persona entiende que el sitio es una herramienta de valor, una herramienta de reinversión de dinero, en ese momento la gente dice, ok, tengo el tiempo o voy a sacar de mi tiempo para trabajarlo o definitivamente necesito contratar a alguien que lo haga. O le voy a pagar a una empresa de estas de desarrollo, no solamente las de desarrollo, hoy en día existen empresas de estrategias de marketing por mail. Hoy en día existen estrategias, empresas para hacer que tu sitio venda a través de la publicidad de Google. Solo trabajan con AdWords, que es una herramienta de Google. Viven de eso, no hacen más. Solo trabajan esas estrategias, hacen estudio y todo eso. O que tú pagas una empresa para que te hagan todo el sistema de posicionamiento en redes sociales. Porque hay empresas dedicadas solamente de servicio. Eso depende de vos. Pero si usted va a contratar el servicio, tenga en cuenta esos elementos después. ¿Por qué? Porque usted contrata una empresa solamente para que le entregue el objeto, página web, y se lo publique en un espacio en internet con un dominio y un hosting. ¿Qué es dominio? Dominio es el www. El nombre y hosting es el espacio donde se guarda. Entonces, que te vendan todo ese juguete con los correos y listo, ya. Suerte es que le digo. Pues te dieron el carro. ¿Sabes manejar? ¿Te tocó contratar conductor?
Para puntualizar en esto que estamos hablando, digamos, tomamos el ejemplo de Facebook. Nuevamente Facebook, como siempre hemos venido hablando, pero es que es muy interesante el caso de Facebook.
Las posibilidades.
En el caso de Facebook específicamente, yo creo que para muchos de nosotros que estamos en Facebook o que ya escuchamos de Facebook, esto fue algo que no la promoción de ese sitio web no fue, yo creo que ni por mail marketing, o por lo menos en el caso mío no ocurrió así, ni por mail marketing, ni vi también de pronto algún aviso publicitario en el periódico. O sea, la conexión mía con Facebook, como creo que le pasó, perdón, a mucha gente, fue cara a cara con otras personas. Fue precisamente eso es lo más curioso de todo el cuento, que en internet y la divulgación, yo creo que para mucha gente en Colombia no fue por internet, fue cara a cara. ¿A qué se debe esto?
Es marketing viral. Puras estrategias de marketing viral. Muchos de los que nos están escuchando saben que fue por mail. Que un amigo lo agregó porque es contacto del amigo. pura estrategia de marketing viral. Y todas las estrategias son lo mismo. Marketing viral, tu sitio, ¿cómo lo vas a hacer crecer? Marketing viral es una de las más importantes. El mail, la regla, la base. El 98% de las empresas de Estados Unidos, sus promociones son con mail.
Y poder y poner la opción mejor a cada una de las personas que yo le envío el mail, que ellas a su vez puedan reenviar ese mail a otras personas.
Sí, igual ahí está. Voy a jugar con eso. Las estrategias de marketing virales son espectaculares. Gmail, Google, Facebook y muchas de las grandes empresas, pura estrategia de marketing viral.
Sí, o sea, porque yo le puedo casi que apostar a usted en que ellos, la inversión de ellos en publicidad no fue ni siquiera una cuarta parte o una décima parte de lo que valen ahorita y de lo que vale ahorita una, digamos, el portal de Facebook.
Sí, no, para nada.
El día de hoy eso es, son gigantescas las sumas que están ofreciendo por Facebook.
En las estrategias de marketing viral, un virus se despliega a lo largo de todo el mundo en un día y medio a través de Messenger. La pasa el voz a voz. El voz a voz es la mejor estrategia que existe. Conoce algo bueno y pasa la voz a tus contactos y que se multiplique exponencialmente.
Edwin, para finalizar el programa, ya tenemos nuestra página web, contratamos el servicio o simplemente la hicimos, la llevamos a cabo nosotros. Ya tenemos la página web. ¿Nos podemos enriquecer con la página web? ¿Solamente con, con la web? ¿Con la página web? ¿Con internet?
Sí, te puedes enriquecer con internet.
¿Sin tener que acudir a ningún otro medio de comunicación?
Sí.
¿Sí es posible?
Sí, claro, pues que internet jala todos los medios de comunicación. Ahora, perfecto. Voy a resumir un poquitico a lo que veníamos empezando y es bueno. O sea, cuando vengan el desarrollo, por favor, exigen a las empresas todo lo que hicieron al principio en documento, físico. ¿Qué ocurre? Usted se le murió el dueño de la empresa. El otro, el que usted contrató, ¿qué va a hacer con su sitio? Si no tiene la documentación, usted tiene que ser dueño de su información, tiene que ser dueño de su arquitectura, tiene que ser dueño de su planeación, tiene que ser dueño de la estructura que hizo, tiene que saber en qué tecnología lo hicieron, todo, para cuando se lo entrega a un tercero, oiga, mire, así está, estos son los documentos del sitio, igualmente, tiene que haber un manual.
Igualmente yo no sé, Edwin, también hasta qué punto o qué cara me va a poner usted ahorita mismo, pero también me parece importante que así decidamos contratar a otra persona, tratar de tener una persona de confianza, si no somos nosotros mismos los dueños del sitio, pero que tenga algún pequeño conocimiento en los sistemas y tratar de conocer un poco cómo funciona sin conocer detalles o a fondo las cosas.
Sí, pero, claro.
¿Por qué? Porque muchas veces, y no solamente en Colombia, y a mí me gusta mucho hacer esa salvedad porque todo el mundo dice que es que acá en Colombia pasa esto, en Colombia pasa... No, pero eso pasa en todos los países del mundo. Hay avivatos que entonces pretenden que como usted es el que conoce la teoría, entonces, y la otra persona no la conoce, entonces precisamente yo lo voy a tumbar a esta persona y yo voy a hacer esto y otra cosa. Entonces me parece importante que uno tenga al menos algún conocimiento general. Yo no sé usted qué me...
No, definitivo. O sea, usted puede ser el gerente de la superempresa, pero si no va con, si alguien en su superempresa no conoce esto, pues muy seguramente y te meten los dedos a la boca. Lo más importante es que te entreguen muy buen material físico. Papel, documento, hoja, CD, donde esté el sitio, donde esté información del sitio, donde haya manual de cómo se alimenta el sitio. Si, por ejemplo, usted es la empresa la que alimenta el sitio, toda la información, entre más información tenga, usted es más autónomo de poder hacer lo que quiera con su sitio web. Usted es más autónomo de si contratar a un tercero para que le haga un subtrabajo para su sitio web. Y lo más importante, en lo posible, hagan todo lo que sea por no depender de la empresa. No hagan, hagan todo lo que sea.
La mejor recomendación.
Puede, que no hagan, háganlo porque sea por no depender de la empresa de desarrollo. Sí, definitivamente, por costos u otra característica, ok, dependan. Pero hagan lo posible por ser lo más autónomos posible. Porque resulta que la información es la suya la que está ahí. Es su negocio, es su empresa, son los datos de sus clientes, son los contactos, son los registros, son todos los archivos que usted, por ejemplo, lleva 3 años escribiendo para que, ¡pum!, se desapareció.
Exacto. Edwin, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Tecnopedagogía. Te invitamos a otra próxima edición cuando tengamos el tiempo y cuando tengas el tiempo para acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Con ustedes, Miguel Antonio Ladrón de Guevara. Sigan escuchando Radio UNAD Virtual. Nos acompañó Fabio Olarte en la producción y Pilar Mancera en la dirección. Los esperamos nuevamente en Tecnopedagogía el próximo jueves a esta misma hora. Que esté muy bien. Muchas gracias. Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.